This podcast is supported by The Real Real. You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail? Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta. Las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional.
El Centro de Derechos de las Víctimas de...
Cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias, con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy, martes 14 de enero. Es momento de invertir en México y Amazon lo sabe. El gobierno federal anunció la inversión de $5,000 millones de dólares de Amazon Web Services en nuestro país. Una inversión que va a generar 7,000 empleos por año y una aportación al Producto Interno Bruto de $10,000 millones de dólares. La presidenta Sheinbaum señaló que esta inversión potencia otras inversiones y da muestra de que México tiene un gran presente y un gran futuro.
Es una inversión que potencia otras inversiones en nuestro país. Estamos muy orgullosos del momento que estamos viviendo y la inversión que presentan el día de hoy pues muestra justamente eso, que México no solo tiene gran presente, sino gran futuro.
Paula Velicia, vicepresidenta para América Latina de Amazon Web Services, señaló que es momento de invertir en México y que con la llegada de la doctora Sheinbaum al gobierno en nuestro país se abren otras perspectivas. Resaltó que esta inversión es una apuesta decisiva, sostenida por el crecimiento socioeconómico y digital de nuestro país.
Presidenta Sheinbaum, su liderazgo como la primera mujer en ocupar la presidencia de México no solo es histórico, sino que también es inspirador. Tenemos muy buenas expectativas y, como dijo, nosotros estamos haciendo no por el corto plazo, pero por el largo plazo. Una inversión de esta magnitud traduce nuestra visión de futuro para México.
Sobre el tamaño e importancia de esta inversión hablaremos más adelante con el director general del sector público de México en Amazon Web Service, con Guillermo Almada. El abasto total de medicamentos se va a lograr en los próximos 2 meses, aseguró la presidenta Sheinbaum y explicó que la compra consolidada de cerca de 5,000 millones de piezas de medicamentos se lleva a cabo directamente con farmacéuticas, con laboratorios, lo que ha generado un ahorro de más de 30,000 millones de pesos, porque antes se hacía con intermediarios.
Pues ha sido un esfuerzo muy importante que ha hecho el secretario, el subsecretario de Salud, todas las entidades, comprarlos directamente a los que fabrican los medicamentos. Ellos los ponen en lugares y ya se encarga de la distribución. Esto está permitiendo también un ahorro adicional al que ya se había conseguido.
Van por fortalecimiento de la seguridad y servicios sociales de los trabajadores. La presidenta dio a conocer que la reforma a la ley del ISSSTE propone que los servidores públicos con sueldos más altos aporten del salario complementario 2.7% a esta institución de servicios de salud, mientras que el gobierno de México va a aportar el 8.3% adicional con la finalidad de fortalecerla.
Si se consiguen 1,000 millones de pesos en términos generales por esta aportación, el gobierno estará aportando alrededor de 6,000 millones de pesos adicionales, que ya tenemos los recursos.
Refuerzan vigilancia en Tabasco. 180 elementos del Ejército y de la Guardia Nacional llegaron al estado con el objetivo de reforzar tareas de paz y seguridad como parte del operativo Tabasco Seguro, que ha ayudado a detener a más de 300 personas desde su implementación a la fecha. Ayuda mexicana contra incendios en Los Ángeles, con tareas de mitigación de fuego, rescate y búsqueda de personas, es como la delegación del gobierno de nuestro país apoya a California en los incendios que mantiene este estado. Así lo informó la directora de la Coordinación Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, quien destacó que la mexicana es la primera delegación internacional en sumarse a las labores de ayuda.
Somos la primera delegación internacional, presidenta, en sumarse a las labores de respuesta para el combate de los incendios en California. Es una coordinación absoluta con el gobierno de California a favor de la población.
En unos minutos conversaré con el teniente coordinador Benigno Hernández Serino, coordina la delegación de ayuda del gobierno de México en California. También hablaremos con el doctor Jaime Cárdenas, abogado constitucionalista, aspirante a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nos acompañará Luisa María Alcalde, dirigente nacional del Partido Morena. Esto y más, mucho más, esta tarde en Fórmula Noticias. No se vaya, volvemos.
Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 9 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la capital del país? ¿Llega a tiempo a su destino? Oficial Gustavo Hernández de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Muchas gracias, Juan Becerra. Te saludo con mucho gusto y a todo el auditorio que nos escucha. Iniciamos con la información en la zona centro de la capital sobre la avenida Chapultepec, donde registra ligeros asentamientos en cada cruce con semáforos. Esto a partir de la zona de la calle de Lieja y con dirección hacia las inmediaciones de Avenida de los Insurgentes o incluso para los automovilistas que se dirigen hacia la Avenida Doctor Río de la Loza. Nos recorremos hacia las inmediaciones del viaducto Miguel Alemán, donde incrementan aforo vehicular procedente de la zona de la Avenida División del Norte y hasta por lo menos la zona de la Avenida Congreso de la Unión. En cuanto a la zona norte de la capital, circulación favorable hallará sobre la calzada de Guadalupe a partir del circuito interior y hasta por lo menos el eje 4 norte. Similares condiciones registra la avenida Municipio Libre, procedente de la calzada de Tlalpan, y para quien tiene como destino la zona de la avenida Universidad. Por momento, reporte vial, que tenga una excelente tarde.
Muchas gracias, oficial Hernández. Me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Vamos con temas de la conferencia mañanera, porque esta mañana y un día después, por cierto, de que se dieron a conocer los detalles del Plan México, se dio a conocer sobre una inversión que la empresa Amazon acordó con la presidenta Claudia Sheinbaum, con el gobierno de México en el pasado CEO Dialogue, una inversión por $5,000 millones y cuya sede estará en Querétaro. Le comento que esta inversión generará 7,000 empleos, una aportación de $10,000 millones al Producto Interno Bruto en los próximos 15 años. Paula Belicia, vicepresidenta para América Latina de Amazon Web Services, destacó el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum. Esto es lo que dijo.
Es un gran honor para nosotros estar acá, aún más rodeado de mujeres en cargos de liderazgo. Presidenta Sheinbaum, su liderazgo como la primera mujer en ocupar la presidencia de México no solo es histórico, sino que también es inspirador. Cuando las mujeres ocupan posiciones de liderazgo, autoliderazgo, se abren nuevas perspectivas y se impulsiona el cambio positivo en la sociedad. En Amazon Web Services compartimos esta visión de diversidad e inclusión y estamos comprometidos a fomentar el liderazgo y contribuyendo también a México con este liderazgo para que seamos aún más justos, equitativos y prósperos.
Paula Belicia también destacó la permanencia en el país de Amazon. Busca generar inversión económica y ser un catalizador de cambio con miras al futuro, como capacitando a mexicanos y poniendo su infraestructura de cómputo en la nube para que México se posicione como un nodo digital en todo el continente.
Llegamos a México para quedarnos. Se trata de una apuesta decisiva y sostenida por el crecimiento socioeconómico y el futuro digital de este gran país. Ahora, sería natural que surja la pregunta, ¿cómo puede el lanzamiento de una región de Amazon Web Services contribuir de manera tangible a mejorar un país tan diverso, tan complejo y tan grande como México? La respuesta, presidenta Sheinbaum, va mucho más allá de la infraestructura tecnológica. Nuestra visión, como comentaba el secretario, es de que seamos en México un catalizador del progreso nacional, porque tendrá muchos beneficios.
La presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, agradeció las palabras de la vicepresidenta para América Latina de Amazon Web Services. Se dijo muy orgullosa del momento que vive nuestro país y destacó que lo importante de este anuncio, de esta inversión, es justo los empleos para muchas ingenieras, ingenieros y especialistas, y además va a potenciar el desarrollo para la educación en nuestro país.
Quiero personalmente agradecerle a Amazon el que vean a México como el lugar para poder desarrollar esta inversión. Es importante para nosotros por muchas razones. Primero, por lo que significa el tipo de inversión que están haciendo y la oportunidad de empleo para muchos ingenieros, ingenieras mexicanas o especialistas matemáticos en datos, y permite además pues potenciar ese desarrollo para la educación en nuestro país. Segundo, por lo que significa no solamente la propia inversión, sino estos centros de datos, la oportunidad que le dan a las empresas mexicanas para poderse desarrollar. Es decir, es una inversión que potencia otras inversiones en nuestro país.
México presenta grandes oportunidades para invertir, aseguró Paula Belicia, la vicepresidenta de Amazon Web Services.
Quiero personalmente agradecerle a Amazon.
Desde nuestro punto de vista, es muy importante hacer inversiones en México, porque como lo dijo, representa una gran oportunidad, está muy bien posicionado, como lo hicimos, no solo para México, pero desde México a otras partes del mundo y a nivel mundial. México tiene las condiciones de ser competitivo en varias industrias, en varias partes del segmento de negocios y hacer las inversiones acá. Nosotros tenemos muy buenas expectativas.
En otro tema de la mañanera, el secretario de Salud, David Kersenovich, detalló que la compra de medicamentos tiene dos objetivos: la compra complementaria de medicamentos que ya se están distribuyendo y la compra bianual, la cual, dijo Eduardo Clark, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, lleva ya un avance del 97.6%. Por lo anterior, la presidenta Sheinbaum aseguró que el abasto de medicamentos va a estar resuelto. ¿Cuándo? En los próximos dos meses, y destacó que las compras se hacen directamente con los laboratorios, se evitan los intermediarios, lo que se traduce, por supuesto, en ahorros, ahorros más que considerables.
Esto está permitiendo también un ahorro adicional al que ya se había conseguido. A todas las personas que llegan a su centro de salud y por alguna razón no hay un medicamento o al hospital, eso, el objetivo es resolverlo en estos dos meses. Con la compra complementaria que se hizo, que ya comienza a distribuirse, y con la nueva compra para los siguientes dos años, de tal manera que estamos trabajando para que en el muy corto plazo pueda haber abasto de medicamentos en todos los centros de salud y en todos los hospitales, y también pues todo el material de curación que se requiere.
En otro tema de salud, Martí Batres, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISSSTE, pues, presentó 25 objetivos para la transformación del instituto, con el objetivo de fortalecer sus cuatro ejes: salud, vivienda, seguridad social integral y combate a la corrupción, además del fortalecimiento financiero. La presidenta Sheinbaum destacó que la reforma a la ley del ISSSTE tiene como objetivo que los servidores públicos con sueldos más altos aporten del salario complementario 2.7% a la institución, mientras que el gobierno va a aportar ¿cuánto? 8.3%, justo para fortalecerla.
Entonces, el objetivo es que ahora ese salario complementario aporte al ISSSTE el porcentaje que tiene que ver exclusivamente con los servicios de salud. No impacta en todo lo demás que aportamos, en el FOVISSSTE, en la pensión, etcétera, en eso no impacta, solamente en los servicios de salud. Eso va a permitir que quienes ganamos más y somos trabajadores del Estado, aportemos un porcentaje adicional de alrededor del 2.7% para poder ayudar al ISSSTE. Y el gobierno tiene que aportar el 8.3%.
Le informé puntualmente aquí que desde el sábado una delegación de especialistas mexicanos, civiles y militares especialistas en combatir incendios forestales viajaron a el condado de Los Ángeles, California, para atender los incendios que desde hace una semana ahí se registran. Hoy Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil, tuvo un enlace en la conferencia mañanera desde Los Ángeles, en donde se encuentra coordinando los trabajos de los 72 especialistas mexicanos desplegados por órdenes de la presidenta Sheinbaum. Hasta el momento momento, dijo Laura Velázquez, los incendios han dañado 15.632 hectáreas. Por ello, destacó que la delegación mexicana es la primera en haber acudido a apoyar a los californianos y además lo están haciendo de manera coordinada. Escuche.
Somos la primera delegación internacional, presidenta, en sumarse a las labores de respuesta para el combate de los incendios en California. Estamos trabajando en unidad, presidenta, conforme sus instrucciones. Es una coordinación absoluta con el gobierno de California a favor de la población y refrendando nuestra hermandad y solidaridad entre los pueblos de México y de los Estados Unidos.
Bueno, pues ahí está la información. Por cierto, hay una encuesta de Mendoza y Blanco, un reciente estudio realizado por esta casa encuestadora, en donde se da resultados que señalan que la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, ha recibido una evaluación altamente positiva tras sus primeros 100 días en el encargo. Con una metodología de recolección telefónica, bueno, ahí están estos resultados que dicen que la imagen de la presidenta fue calificada como muy buena o buena por aproximadamente 3 de cada 4 encuestados, 75%, mientras que el 10% tuvo una percepción negativa. En términos de desempeño, en estos 100 días, el 72% de los participantes aprobó su gestión frente a un 14% que, pues expresó a través de este ejercicio demoscópico su desaprobación. Nos vamos a ir a una muy breve pausa. No se vaya. Al regresar, mucho, pero muchísimo que darle a conocer, conversaré en este espacio con el doctor Jaime Cárdenas, abogado constitucionalista y aspirante a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También estará con nosotros el teniente coronel Benigno Hernández Serino, quien coordina la Delegación de Ayuda del Gobierno de México en California. Y bueno, pues nos enlazaremos a distintos estados de la República para ver cómo avanza la Estrategia Nacional de Seguridad en ellos, y nos acompañará la dirigente nacional del Partido Morena, Luisa María Alcalde. Volvemos, estamos en Fórmula Noticias, mucho, pero muchísimo que darle a conocer.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Hace unos minutos le adelantaba que se presentó hoy en la conferencia mañanera una inversión que la empresa Amazon acordó con la presidenta Claudia Sheinbaum en el pasado CEO Dialogue, una inversión por $5,000 millones, cuya sede estará en el estado de Querétaro. Esta inversión generará 7,000 empleos, significará una aportación de $10,000 millones al Producto Interno Bruto en los próximos 15 años. Agradezco enormemente a Guillermo Almada, director general del sector público de México en Amazon Web Service, que nos acompañe. ¿Cómo estás, Guillermo? Qué gusto saludarte.
Muy buenas tardes, Juan. Un gusto saludarte igualmente a ti y a tu audiencia.
Pues es una muy buena noticia para México esta inversión. Son $5,000 millones, será en Querétaro. Guillermo Almada, ¿por qué México? ¿Por qué en México se hace esta inversión?
Bueno, en realidad nosotros ya, esto es un poco una extensión de otras inversiones que hemos hecho ya desde el año 2019. Llevamos ya varios años haciendo inversiones menores que tienen que ver con el posicionamiento de infraestructura de altísima tecnología en territorio mexicano. La región, de alguna manera, es la expresión máxima que tiene Amazon Web Services en el mundo. Llamamos región a una ubicación geográfica con una cantidad de data centers agrupados dentro de esa región, siguiendo un agrupamiento muy particular que asegura una altísima disponibilidad. México es el segundo país después de Brasil y pensamos que serán condiciones óptimas hoy para invertir de esa manera en México. Y poder crear un hub digital de alguna manera que va a tener un impacto no solamente en el país mexicano, sino también en el resto de la región. Así que tenemos la confianza por la, el talento que encontramos en México, la capacidad de absorber esta tecnología, el desarrollo económico que presenta el país, las perspectivas de crecimiento. Creo que es un momento ideal para hacer una inversión de este tipo en territorio mexicano.
¿Hay certeza para inversionistas extranjeros en nuestro país para venir y traer su dinero, invertirlo, buscar desarrollo? Sí, por supuesto, en el país, pero desarrollo que se traduzca en ganancias para estas grandes empresas como lo es Amazon.
Para nosotros, evidentemente sí, la respuesta es sí. Es una cuestión, ustedes pueden imaginarse que una inversión de este tipo no es una inversión que se toma de la noche a la mañana, ha sido estudiada muy, con mucho detalle, todo el proceso que lleva hasta este punto de hoy donde podemos decir que levantamos un switch y la operación ya está disponible. Requirió de muchísimo trabajo y muchísimo apoyo, por cierto, del gobierno, tanto del gobierno federal a través de múltiples agencias que nos han apoyado para todo lo que significa la construcción de estas instalaciones, la energía, etcétera, como así también, como lo expresó muy bien el gobernador Curi, el apoyo del gobierno de Querétaro, porque, digamos, fue un trabajo conjunto y obviamente sin este apoyo del gobierno no hubiese sido posible tenerlo. Así que muy, muy entusiasmados con el resultado, como estamos hoy, y muy dispuestos a seguir contribuyendo con el desarrollo económico, social y tecnológico de México.
Además del apoyo que han recibido por parte del gobierno de México, la transparencia y del gobierno, por supuesto, del estado de Querétaro, Guillermo Almada, me dices, hay confianza, evidentemente la hay, si no, no traerían 5,000 millones de dólares más Amazon para invertir en México, pero ¿dónde radica? ¿Cuáles son las bases de esta confianza en un país que se está transformando, en un país que decidió continuar con el proyecto de la 4T y en un país que, bueno, está defendiendo su soberanía ante intereses comerciales de otras naciones de manera no solo digna, sino expedita?
Uh-huh. Bueno, como dije antes, pensamos que el desarrollo económico y social de México tiene para nosotros una gran perspectiva a futuro. Cuando se hacen inversiones de este tipo, también se tiene muy en cuenta la posibilidad de conseguir talento. Creemos que en México existe un talento en condiciones de ser desarrollado y de potenciado para que México sea de vuelta no solamente para que todo este talento no solamente sirva a las empresas mexicanas, sino también para poder exportar y también influir otras regiones en el mundo. Eso también para nosotros es muy importante porque no solo esta inversión va a desarrollar o influir en un impacto económico y social, sino que también va a requerir
actualmente. Parece que perdimos un segundito la comunicación contigo, Guillermo, se nos fue la señal. Pero bueno, inversión 5,000 millones de dólares en 15 años, una contribución al Producto Interno Bruto de nuestro país de 10,000 millones de dólares, 7,000 nuevos empleos y 500,000 de mexicanos capacitados con habilidades en la nube. ¿Cómo abona esto? Uh-huh. Pasamos del tema económico al tema educativo. Un tema con el cual a través de la educación y de hacerla accesible a todos, pues me parece que es la humanidad quien sale ganando.
Sí, nosotros nos pusimos ese objetivo en todo el mundo de capacitarnos 29 millones de personas, ya vamos por 31 millones. En México efectivamente llevamos 500,000 personas ya capacitadas en tecnologías digitales y vamos a continuar. Tenemos el plan de invertir para capacitar 200,000 personas más aquí en México, porque necesitamos que toda esta gente tenga estos skills para poder aprovechar al máximo estas tecnologías y esta modernización que estamos presentando hoy. Entonces, ese es un compromiso nuestro en todas partes, en México también, y vamos a continuar colaborando con el gobierno y con todas las instituciones para seguir capacitando gente para que puedan aprovechar este tipo de tecnologías, ¿no?
Guillermo, esta mañana Paula Belicia, vicepresidenta de Amazon Web Services para América Latina, dijo que 200,000 mexicanos van a ser entrenados en habilidades en la nube en los próximos 2 años. ¿Quiénes son estos mexicanos y en qué va a consistir este entrenamiento?
Bueno, este tipo de entrenamientos los estamos haciendo siempre en acuerdo con el gobierno, ¿no? O sea, no son cosas que decidimos nosotros, sino que las hicimos en acuerdo con ellos. Entonces, hemos hecho acuerdos con múltiples agencias, con la Secretaría de Economía, con la Secretaría del Trabajo. Un poco nos toca a ambos y en particular al gobierno también decidir dónde se enfocan primero, pero obviamente estamos tratando de apuntar a talento joven, talento uh-huh. diverso, mujeres, para que sea un pool diverso y aspiramos a que toda esa gente también colabore y se coloque en empresas mexicanas para ayudar también a que estas empresas mexicanas utilicen esta tecnología.
Y esta tecnología, también. Justo Guillermo, ¿qué es lo que va a permitir? ¿Qué permite esta tecnología?
Esta tecnología permite utilizar todos los servicios disponibles hoy que tiene Amazon Web Services en todo el mundo. Se va a poner a México en una paridad con las demás regiones del mundo. Actualmente tenemos 35 regiones, 5 más en anuncio, ya anunciadas. Esta es una de esas. Y repito esto porque es muy importante entender por qué la región, digamos, es tan fundamental en este proceso. La región implica tener todos los servicios en forma local y esto va a traer otro tipo de beneficios. Por ejemplo, latencias. O sea, la latencia es siempre la demora natural que tiene información cuando circula por las redes. Uh-huh. El hecho de tener toda esta infraestructura con todos los servicios ya en territorio mexicano va a ayudar muchísimo a muchas organizaciones que requieren servicios de latencia de milisegundos porque tienen aplicaciones de misión crítica que requieren ese tipo de respuesta.
¿Y cuál es el servicio, Guillermo? Este servicio que mencionas, ¿en qué consiste?
Hay muchos servicios de atención a los ciudadanos, servicios en salud, de atención a los pacientes, servicios de pisos de plantas en manufactura y distribución. Muchísimas aplicaciones en múltiples industrias requieren tiempos de respuesta muy, muy rápidos. Y el hecho de tener toda una región puesta en México va a acelerar muchísimo y favorecer muchísimo eso. Y hay otra cosa muy importante también que tiene que ver con el hecho de la residencia de los datos. Como en muchos países del mundo, México no es la excepción. Muchas industrias, en particular las reguladas, el gobierno, la finanza, la banca, la salud, requieren que los datos residan en territorio local, en suelo mexicano. En la región va a permitir tener toda esta infraestructura de tecnología donde los datos van a poder estar. Es una región, es una estructura autocontenida, es decir, los datos nunca salen de suelo mexicano, salvo que el cliente o el usuario decida hacerlo. Uh-huh. Y eso es muy importante también para estas industrias reguladas, ¿no?
Pues ahí está Guillermo Almada, director general del sector público de México en Amazon Web Service. Muchísimas gracias. Gracias. Estamos pendientes, Guillermo. Espero poder conversar contigo. Y bueno, no solo es la inversión en dinero, en dólares, 5,000 millones, lo que representa para el día de hoy y para el futuro en el Producto Interno Bruto de nuestra nación, sino cómo potencia a través de distintos servicios que nos acabas de especificar a varios sectores del país, empezando por el de la educación. Muchísimas gracias, Guillermo.
Muchísimas gracias, Juan, por el llamado. Un saludo a ti y a tu audiencia.
Muchas gracias, Guillermo. Y con esto nos vamos a otra información, porque la Fiscalía General de la República obtuvo 116,693,888 pesos durante el 2024 en bienes a favor del Estado mexicano. Juan Antonio Jiménez, tú nos tienes los detalles y voy contigo.
Así es, Juan, todo esto derivado de 29 sentencias en materia de extinción de dominio, y entre las organizaciones criminales afectadas destacan los cercanos a Joaquín El Chapo Guzmán, y otro de los grupos criminales afectados fue el de los bandidos Revolution Team, que eran unos hackers responsables de uno de los ciberataques más grandes en la historia de nuestro país. En este mismo periodo, la Representación Social Federal ejerció la acción de extinción de dominio mediante la presentación de 113 demandas, mismas que en algunos casos se sigue el proceso correspondiente para su obtención y que en su conjunto representan la perspectiva de recuperación de activos por más de 482 millones de pesos. Juan, el reporte.
Y hay que señalar aquí que entre las organizaciones criminales más afectadas destacan personas cercanas a Joaquín El Chapo Guzmán. No es dato menor. Muchas gracias, Juan Antonio Jiménez, por el reporte. Abrazo.
Gracias, buenas tardes.
Con esto nos vamos a una pausa, no se vaya. Volvemos, estamos en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 39 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Vamos a información sobre la relación México-Estados Unidos. Sí, pero intrínsecamente la relación que tiene nuestro gobierno con nuestros paisanos allá. Sobre esto, el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, pues realizó una visita de trabajo, estuvo en Arizona, estuvo en Phoenix. Ahí estuvo una reunión con la gobernadora de Arizona, con Katie Hobbs, con quien dialogó sobre las coincidencias en la importancia de la relación bilateral. Pero esto en el marco muy importante de dar protección a nuestros paisanos en los Estados Unidos ante las, pues ya tristemente célebres amenazas de Donald Trump, que rendirá protesta la próxima semana, su segundo término como presidente de los Estados Unidos, de deportar masivamente a paisanos y paisanos de México, de Centroamérica y de Sudamérica, paisanos todos de la patria grande. Allá me enlazo con mi compañera Michelle Rivera al estado de Sonora. Michelle ha estado pendiente de esta visita del secretario de Relaciones Exteriores a Phoenix y conoces muy bien la problemática que aqueja, pues, a la frontera de México con el estado de Arizona. Qué gusto saludarte, Michelle. Buenas tardes.
Igualmente, Juan, qué gusto saludarte a ti y al auditorio. Y sabes, esta visita a Arizona se da luego de una visita al estado de Sonora por motivo de los trabajos justamente del Plan de Desarrollo Nacional, donde ahí también reiteró ante los medios de comunicación que México está listo para defender a los mexicanos y adelantó esta visita que ya sostuvo, como bien mencionas hoy, con Katie Hobbs, la gobernadora de Arizona. Y centrándonos justamente en este tema, Juan, el canciller Juan Ramón de la Fuente estuvo en el Capitolio Estatal de Phoenix, en Arizona, vecino de Sonora, con la gobernadora Katie Hobbs, y bueno, mencionó y destacó que, en coincidencia con la gobernadora, se reconoce ahí que México es el socio comercial más importante de este estado y de la República Mexicana, que genera una interacción económica de más de 20,000 millones de pesos anuales, pero que además está justamente por ese intercambio generando además adicionalmente 100,000 empleos, sin dejar detrás obviamente las grandes y fuertes conexiones familiares. Pero además, Juan también mencionó ahí sobre la implementación de los aranceles. Aseguró a los medios de comunicación que tanto México como la gobernadora Katie Hobbs también reconoce que la implementación de aranceles, esto que ha venido amenazando Donald Trump de aplicar a nuestro país, afectará no solamente a México, también a Estados Unidos y especialmente a Arizona. Esto fue lo que dijo el canciller Juan Ramón de la Fuente sobre este tema.
Aquellos que tengan una orden final de deportación, pues son a los que vamos a recibir en México. Pero mientras tanto, pues yo creo que todos queremos seguir funcionando bajo la observación de los diferentes mandatos, ordenamientos jurídicos que tenemos que cumplir. Desde la Convención de Viena sobre Asuntos Consulares, que suscribimos tanto los Estados Unidos como México, desde luego las leyes federales y las leyes estatales que se van actualizando en algunos casos.
Juan, eso es lo que dijo Juan Ramón de la Fuente en referencia a las deportaciones. El canciller mexicano fue cuestionado por los medios estadounidenses, que insistieron en saber si México podía hacer algo más para detener a los migrantes ilegales. A lo que Juan Ramón de la Fuente respondió ahí a los periodistas que México puede hacer más y lo puede hacer más efectivo siempre y cuando haya más coordinación y cooperación entre ambas naciones. Y esto obviamente al mencionar que México, claro que va a recibir a las personas deportadas, pero también reitero que será importante se sepa que será para aquellos que tengan una orden de deportación final, Juan, y siempre y cuando también no se violen los derechos de las y los connacionales o las personas que vayan a deportar a través de nuestras fronteras.
Michelle, muchísimas gracias por el reporte. Vamos a estar pendientes y bueno, ahí está la atención que está a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores a los temas migratorios y de protección a migrantes en los Estados Unidos. Te mando un abrazo fuerte y no me despido del todo porque seguimos en comunicación.
Seguimos en comunicación, Juan. Buena tarde.
Muchas gracias, Michelle Rivera, desde el estado de Sonora. Vamos a otro tema. Desde el domingo le informé sobre la llegada de más de 70 especialistas en combate a incendios forestales enviados por México a Los Ángeles, California, donde hace una semana iniciaron incendios que están devastando el condado de Los Ángeles. 72 especialistas mexicanos trabajan desde el fin de semana en el combate a los incendios y agradezco muchísimo al teniente coronel Benigno Hernández Serino, el ex jefe del agrupamiento del Ejército Mexicano, la Delegación Chewi de Ayuda Humanitaria. Con él vamos a hablar más adelante. Parece que tenemos un problema en este momento con la comunicación. Vamos a tenerlo más adelante. Agradezco entonces a Artemio Arreola, director político de la Coalición de Illinois por los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados, que nos acompaña aquí. Pues justo estábamos hablando sobre la reunión que tuvieron el secretario de Relaciones Exteriores y la gobernadora de Arizona. Artemio Arreola, pues en Illinois, sobre todo en Chicago, vaya que hay una población de paisanos que aportan a la economía de los Estados Unidos, pero no solo a ella, sino en distintos ámbitos en la construcción de una nación que fue forjada, iniciada justo por migrantes. ¿Cómo estás, Artemio?
Un gusto de saludarlos, Juan. Pues sí, mira, aquí desde Las Heladas, Ciudad de los Vientos en Chicago.
Es una de las ciudades santuarios más importantes de Estados Unidos y mañana se va a llevar a cabo una reunión del ayuntamiento para evaluar, cambiar las reglas y otorgar permiso a la policía para trabajar en colaboración con agentes federales y con ello detener a migrantes indocumentados. Esto, pues, una semana antes de que Trump comience su segundo periodo como presidente de los Estados Unidos. Artemio, ¿qué se va a hacer a nivel de organizaciones promigrantes y en coordinación y colaboración con el consulado?
Pues mira, el consulado no tiene mucho que hacer en este ámbito, ¿verdad? Uh-huh. Porque sería hacer cabildeo directo a la ley de este país. Pero mira, esta es una iniciativa que se presentó desde el año pasado, la presentó Raymond López, es un regidor, un alderman de aquí de la ciudad de Chicago, en el cual quieren corregir la ordenanza de bienvenida. Es una ordenanza más fuerte que la de santuario. Pero para no entrar en detalles, dejémosla en que es una de las ciudades más fuertes como santuario. Con esta enmienda a esta ley, él pretende que la policía colabore con los agentes de inmigración para llevar estas redadas y deportaciones más fáciles, sobre todo con una persona que ha cometido alguna infracción sin el debido proceso. ¿Qué quiere decir esto? Que si la policía encuentra a un indocumentado, hay una serie de delitos de los cuales no quiero entrar en tanto detalle, ¿no? Pero que inmediatamente, no importa si es culpable, si no lo es, simplemente con que sea acusado, inmediatamente meterlo en deportación. Eso pues viola mucho la Constitución, sobre todo por el debido proceso, porque en automático está queriendo que ya no tengan un puede ser inocente, ya no. Péguenle y luego mátenle y luego averiguamos, ¿verdad?
Sí, no hay presunción de inocencia. Como sucedió, no sé si viste en este video, de un paisano mexicano que fue detenido por policías y ya desde Elon Musk hasta pues buena parte de la derecha en los Estados Unidos lo estaban criminalizando y asegurando que él sería causante de los incendios en el condado de Los Ángeles sin investigar, sin averiguar, sin nada de por medio. No, no hay presunción de inocencia. Y eso buscan hacer en Chicago al darle facultades a la policía de arrestar a cualquier persona por presumir que su situación migratoria no es regular, ¿no? Eso viola todos los tratados internacionales.
No es que le dan autoridad a la policía por arrestarlo, uh-huh. Es cuando es arrestado inmediatamente comunicar con la policía, con ICE, con la migra para que sea deportado. Cosa que aquí está prohibido, uh-huh. Está prohibido que la policía colabore con los agentes de inmigración. Hay una ley que no solamente la ley del Trust Act, que rompe la colaboración, hay otra más fuerte que le llamamos Illinois Way Forward, más adelantado, que inclusive cerró todos los centros de detenciones en Illinois. Entonces, esta ordenanza de la ciudad estaría en contra o estaría constitucionalmente violando la ley del Estado, o sea, ya estaría en violación. También las agentes de policía están en contra de ella. Ayer en conferencia de prensa salieron en contra a decir que no están de acuerdo porque esto limita la confianza de la ciudadanía en confiar en la policía. Ese no es el trabajo de ella. Ahora, nadie está diciendo que vamos a obstruir el trabajo de inmigración. Que hagan lo que tienen que hacer. Pues ni modo, esa es la ley y el presidente los ordena y van a seguir que lo sigan haciendo. Uh-huh. Pero que en Illinois y en la ciudad de Chicago se siga protegiendo como una ciudad que da acogida, bienvenida y que permita el debido proceso para que una persona presuma de inocencia, ¿verdad? Después se verá. Afortunadamente, hasta el día de ayer teníamos solamente 13 votos con esa ordenanza. Digo afortunadamente porque no estamos en contra y son 50. Entonces no esperamos que logren. Por el otro lado, si acaso llegase el alcalde, se ha demostrado y también ayer estuvieron en conferencia de prensa mostrando su oposición fuerte y rotunda hacia esta ordenanza, uh-huh. Que si llegase a pasar por la vetería, pero no tienen los votos suficientes. Como te digo, de 50 tienen 13 y desafortunadamente tienen 3 latinos, Silvana Tavares y Chico, pero el principal sponsor es otro latino, Raymond López. Entonces, le quieren, en realidad lo que quieren es pavimentarle el camino para que Trump y sus propuestas tengan más facilidad. Y veremos estas iniciativas. No, aquí no van a progresar, pues, de entrada. Sí,
no van a progresar, me dice Artemio Arriola. Si me lo permites, vamos a seguir en conversaciones, en comunicación, para ver cómo avanza este tema. Y mientras, pues, un abrazo y mi solidaridad, nuestra solidaridad con todos nuestros hermanos ahí migrantes. Seguimos.
Oye, Juan, me gustaría hacer un pequeño
segundo
sobre lo que dijo el canciller, que van a estar aceptando a las personas que tengan orden de deportación. Esto es lo que va a ocurrir y es ya ocurrió, no es como que pensamos que, mira, la gran mayoría de las personas que deporten no es que van a tener orden de deportación, porque la gran mayoría ya no viven. Aquí la gente se mueve mucho. Entonces, por ejemplo, van a ir a buscar a Juan Becerra, pero ya se movió. Él ya se movió, pero en cuanto abran la puerta se van a llevar a Artemio Arriola y a Pito Pérez.
O sea, van a agarrar a quien se encuentre ahí. O sea, llevarían una orden para una persona en específico, la encuentren o no la encuentran, van a llevarse a todos los que se encuentren en ese lugar.
Exacto. Híjole. Entonces, el mensaje es este. Si vienen a buscar, en este momento dijimos el ejemplo de Juan Becerra, ¿verdad? Sí. Si no hay una orden que tenga ese nombre y firmada por un juez, que no abra la puerta. Porque al abrir la puerta le van a dar el acceso y a todos los en esa casa les van a preguntar por su estatus migratorio. Y al que sean sospechosos de ser indocumentados se los van a arrestar. Eso va a ocurrir.
Pues ahí está la recomendación, no abrir la puerta. Pues Artemio, estamos pendientes, te digo, nuestra solidaridad, abrazo y pensamientos con ustedes.
Un saludo y gracias, hasta luego.
Muchas gracias, Artemio Arreola. Y bueno, con esto vamos rápidamente, se lo adelantaba, está con nosotros el Teniente Coronel Benigno Hernández Serino, el jefe del agrupamiento del Ejército Mexicano en la Delegación SEWI de Ayuda Humanitaria en Los Ángeles para combatir los fuegos iniciados hace una semana. Teniente Coronel, gracias por acompañarnos. ¿Cómo se encuentra usted?
Juan, es un gusto saludarlo.
Muchísimas gracias, Teniente Coronel, por acompañarnos aquí esta tarde. Y bueno, nuestro agradecimiento y reconocimiento por la labor que están llevando a cabo ya en Los Ángeles, California, para combatir los incendios que iniciaron hace una semana. Llegaron ustedes el sábado pasado. ¿Cómo va la situación en estos momentos? Parece que volvimos a perder la comunicación con el Teniente Coronel Benigno Hernández Serino. La vamos a restablecer, por supuesto. Antes voy con mi compañera Rocío Galván, corresponsal de Grupo Fórmula en Tijuana, en Baja California, porque el Cabildo de Tijuana aprobó por unanimidad la declaratoria de emergencia como medida preventiva ante una posible ola de deportaciones de Estados Unidos a México a través justo de esa frontera. ¿Cómo se preparan allá, Rocío Galván?
¿Qué tal, Juan? Te saludo con gusto. Pues mira, ayer por la tarde-noche el Cabildo de Tijuana aprobó el declarar emergencia ante la posibilidad de la deportación masiva de Estados Unidos con a la llegada de Donald Trump a la presidencia. ¿Esto qué significa, Juan? Significa que se pueden aplicar partidas presupuestales.
Uy, también perdimos la comunicación con Rocío Galván. Vaya que no tenemos suerte con los teléfonos. El día de hoy vamos a intentar restablecerla, pero ahí tiene usted. La ciudad de Tijuana, en Baja California, está preparando para, a través de esta frontera, recibir a posibles deportados una vez que Donald Trump rinda protesta. Rocío, voy contigo de nuevo. Ya volvimos a restablecer la comunicación. Esperemos que no nos falle.
Bueno.
Adelante, Rocío.
Mira, sí. Bueno.
Adelante.
No sé si me escuchan.
Sí. Rocío, por favor, voy contigo y tu reporte. No, bueno, te le digo que las comunicaciones aquí están terribles. Pues ya hay que meterle un 20 al teléfono a ver si funciona. Me dicen que están buscando tanto al coronel Benigno como a Rocío Galván, cuyas comunicaciones se vieron ahí truncadas. ¿A quién tenemos? Rocío, por favor, voy contigo.
Ah, Juan, ya no supe en qué parte me quedé porque perdí el contacto contigo. Te decía que la aprobación de esta emergencia para el municipio de Tijuana es sencillamente el hecho de que se aprueben partidas presupuestales especiales para lo que es renta de bienes inmuebles, también para la contratación de personal especial, servicios de salud, en fin, todo lo que pueda representar la llegada de todas estas personas a esta frontera, y el Cabildo le está dando permiso al alcalde para que haga este tipo de gastos extraordinarios, ¿verdad?, por esta situación. De hecho, hubo regidoras de la oposición que dijeron que en caso de que no fuera necesario, pues se quitara esta categoría para que no hubiera ese gasto por parte del municipio. Hasta este momento, aunque la gobernadora dijo que iba a haber 7 albergues para las personas deportadas en Tijuana, no sabemos dónde van a estar esos albergues. En Mexicali hay dos ya habilitados, uh-huh. pero aquí todavía no lo sabemos. Entonces, ante esa situación, el Cabildo le dijo al alcalde, vamos a declarar emergencia para que pueda ocurrir esto que te estoy comentando. Pues así las cosas, faltan poquitos días, Juan. Los activistas, las personas defensoras de derechos humanos, tal y como la persona que platicaba contigo, los estudiosos del tema, están pendientes, ¿verdad? Hay muchos que piensan que la deportación no va a ser precisamente por estas ciudades ya reconocidas como fronteras muy importantes, es el caso de Tijuana.
Pues Rocío, pues, estamos pendientes de lo que suceda en los próximos días. Y bueno, pues ahí está la declaratoria de emergencia como medida preventiva ante una posible deportación masiva a Estados Unidos a partir de la próxima semana a través de la frontera con Tijuana, Baja California. Quedamos pendientes de más información que se amplíe con respecto a la localización de albergues y la manera en la que atenderán a las personas deportadas en ellos, la capacidad para recibirlos. Y con esto nos vamos a una pausa. ¡No se vaya! Estamos en Fórmula Noticias. Nos salen los teléfonos, pero no importa, igual les reportamos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Antes de la pausa, les reportaba que en el estado de Illinois, en Chicago, se busca otorgar facultades al Servicio de Inmigración de los Estados Unidos para que arrestos hechos por policías sean notificados ante este instituto y puedan ir a arrestar a personas que tengan una situación migratoria pues sin permiso. Y en los Estados Unidos también me enlacé al estado de Baja California, donde en Tijuana se ha declarado emergencia ante la posible deportación masiva de connacionales una vez que Donald Trump rinda protesta como presidente de aquel país. Y mientras tanto, ¿qué hace el nuestro? ¿Qué hace nuestro país? Envía ayuda. Ayuda a Los Ángeles, California, por los incendios que iniciaron hace una semana. La presidenta Sheinbaum aseguró que la política del humanismo mexicano implica ayudar cuando se pueda. Esto, por supuesto, en referencia al apoyo que se envió con 72 especialistas militares y civiles mexicanos que están allá en Los Ángeles. Escuche lo que dijo la presidenta de México.
Hoy el gobierno tiene como sustento el humanismo mexicano. Y ahí donde podamos, siempre vamos a ayudar. Y particularmente la ciudad de Los Ángeles ha recibido a muchísimos mexicanos y mexicanas. Bueno, recuerden que eso era México. Pero además, durante mediados, finales del siglo XIX, todo el siglo XX, y ahora ha recibido a muchísimos mexicanos. Entonces, pues es de alguna manera, de manera muy pequeña, porque son 72 combatientes forestales y miembros de la Sedena, de la Defensa, que son parte del plan de N3C y que son especialistas, pues están ayudando.
Allá está el teniente coronel Benigno Hernández Serino, jefe del agrupamiento del Ejército Mexicano en la delegación Chewi de Ayuda Humanitaria, con quien ya pudimos restablecer la comunicación. Teniente, pues nuestro reconocimiento a la labor que están llevando a cabo allá en Los Ángeles. ¿Cómo va el trabajo para sofocar los incendios?
Juan, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte.
Gracias.
Y al respecto te comento que el agrupamiento de Ayuda Humanitaria que viene de México, estamos participando en dos frentes, apoyando a los angelinos para sofocar los incendios. El apoyo es de la siguiente manera: tenemos un equipo integrado por personal de la Comisión Nacional Forestal, son 30 miembros que están actuando en la primera línea, combatiendo el incendio en el área de Palisades. Y por parte del Batallón de Atención a Emergencias, estamos trabajando 35 miembros en la búsqueda y rescate en el área de Malibu.
¿Sí? Parece que volvimos a perder la comunicación con el teniente coronel Benigno Hernández Serino. Él se encuentra en Los Ángeles, California, como parte del equipo enviado por el gobierno de México para sofocar los incendios. Pues, teniente, no lo distraemos más de las labores que están llevando a cabo fundamentales en California, en el condado de Los Ángeles, para sofocar las llamas. Y si le parece, en otro momento restablecemos la comunicación cuando haya mejores condiciones en cuanto a las comunicaciones se refieren. Mientras tanto, pues, en verdad, muchísimas gracias. todas, nuestro reconocimiento, pero sobre todo cuídense mucho todos, cuídense entre ustedes muchísimo.
Gracias, un saludo.
Muchas gracias al teniente coronel. Y bueno, con esto nos vamos al reporte vial. ¿Cómo va el tráfico en la Ciudad de México? Oficial Gustavo Hernández, una vez más me enlazo contigo.
Muchas gracias, Juan Becerra. Te saludo nuevamente con mucho gusto y a todo el auditorio que nos escucha. En esta ocasión iniciamos con la información en la zona poniente de la capital, donde hallará circulación complicada sobre la Avenida de las Palmas a partir de la zona del anillo periférico y hasta por lo menos las inmediaciones de la avenida Paseo de la Reforma. Nos recorremos hacia la zona centro de la capital, donde hay asentamientos en cada cruce con semáforos sobre la avenida de los Insurgentes. Esto genera retrasos vehiculares para quien deja atrás las inmediaciones de la avenida Chapultepec y tiene como destino el circuito interior. En cuanto a la zona oriente de la capital, circulación constante registra el circuito interior a partir de la avenida Fray Servando Teresa de Mier para quien se dirige hacia la zona de la avenida Oceanía. Para finalizar, en la zona sur de la capital, circulación favorable registra la zona de la avenida Municipio Libre a partir de la calzada de Tlalpan y hasta por lo menos las inmediaciones del eje 1 Poniente. Por el momento, reporte vial, que tenga una excelente noche.
Gracias, oficial Hernández, muy buena noche, nos vamos a una pausa, volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Vamos con temas de la Ciudad de México, de la capital, pero antes hay que hacer aquí una aclaración, un desmentido. Ya sabe usted, le he platicado en este espacio del chat de mis tías y de mis tíos, pues andan muy enojados, se sienten defraudados, se sienten pues que no los voltean a ver debido a que pues están diciendo que no invitaron a la presidenta Claudia Sheinbaum a la toma de protesta de Donald Trump la próxima semana allá en Washington. No se dejen tomar el pelo, de veras. Es muy importante tener el conocimiento de que históricamente y por protocolo Washington no tiene la cultura, como sí lo tenemos nosotros en México y en otros países del continente latinoamericano, de invitar a presidentes de otros países a este tipo de eventos, como lo es la toma de protesta de un presidente. Solo asisten embajadores o diplomáticos de muy alto nivel de las representaciones en la capital de los Estados Unidos, de Washington. No los presidentes, no van los primeros ministros. Así que, bueno, pues ahí lo tiene usted. Pues si no le invitaron, como no invitaron a ningún presidente de otro país y como no ha sucedido en el pasado, ¿no? Para que no lo agarren desprevenido, ya ve, pues esta tradición que era la de molestar al vecino con datos que no todos tienen, pues ahí tiene usted a uno, no se deje tomar el pelo, no se deje engañar. Y bueno, vamos ahora sí con información de la capital del país, porque al menos un policía de la Ciudad de México resultó lesionado luego de que fue atacado. Bueno, fueron varios policías atacados a balazos por sujetos armados. ¿Dónde? En la calle Puerto Mazatlán, esto en la colonia La Pastora de la alcaldía Gustavo Amadero. Lisbeth Hernández, voy contigo y el reporte. Buenas tardes, Lisbeth.
Juan, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte. Así es, un policía lesionado y un detenido, uno de los presuntos delincuentes detenido de estos presuntos agresores, es el saldo hasta el momento después de este operativo que realizaban policías en la colonia La Pastora en inmediaciones de la Gustavo Amadero. Esto es por la zona de Cuautepec, para que nos demos una idea. Los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana estaban realizando un operativo contra taxis pirata, y bueno, en uno de estos vehículos estaban estos dos sujetos que recibieron a balazos a los elementos de seguridad. Uno de los policías repelió esta agresión, pero no pudo evitar que uno de sus compañeros pues resultara lesionado con dos impactos de bala. Afortunadamente, este elemento de seguridad ya fue trasladado a un hospital, estaba en el quirófano, lesionado de 36 años y ya está siendo atendido. Sin embargo, a pesar de que uno de los atacantes fue detenido, otros más lograron escapar, por lo que ya están siendo buscados tanto a pie como con ayuda de sobrevuelos del helicóptero Cóndor. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, pues eran personas presuntamente relacionadas con hechos delictivos, porque bueno, era por parte de las actividades de este operativo. Esto sucede en la GAM, Juan, y también como parte de las actividades de seguridad en la GAM, el día de hoy pues se reanudaron estos operativos de vigilancia y seguridad en varias colonias. Cada semana se realiza un operativo en una colonia diferente. El día de hoy tocó el operativo en la colonia Providencia. Ya se han realizado localizado en otras colonias, por mencionarte algunas: San Felipe de Jesús, La Pradera, La Nueva Atzacoalcos. Y estos operativos incluyen recorridos de vigilancia, por supuesto, en los que participan elementos de tránsito, elementos de la Guardia Nacional, también de la Defensa Nacional y Policía Auxiliar. Además sí. de evitar hechos delictivos, por supuesto, retiran autos abandonados de la vía pública, que eso también es muy importante. Muchas veces estos autos son utilizados para hechos delictivos, ahí se esconden delincuentes. Y también otra fase de estos operativos muy importante va contra las chelerías y estos bares clandestinos. El reporte que tenemos al momento, Juan, nosotros por supuesto que seguimos pendientes.
Muchas gracias, Lisbeth. Estamos pendientes, Lisbeth Hernández. Que tengas bonita tarde.
Gracias, Juan, igualmente.
Bueno, esto es la Gustavo Madero. Le informo que en la Alcaldía Cuauhtémoc, como parte de la colaboración interinstitucional con distintas agencias de seguridad internacional, elementos del Gabinete de Seguridad, de la Defensa, de la Marina, de la Fiscalía General de la República, de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, junto con el Instituto Nacional de Migración, en la Alcaldía Cuauhtémoc, llevaron a cabo una detención. Se localizó a Isaac N., tiene 20 años de edad y cuenta con un requerimiento por el Tribunal Superior de Washington para el Condado de Pierce. Bueno, corroboraron su identidad, le informaron el motivo de su detención, le leyeron sus derechos constitucionales y lo trasladaron a una estación migratoria que está ubicada en la Alcaldía Iztapalapa, para que ahí se lleven a cabo los trámites correspondientes, pues una detención de un sujeto buscado en los Estados Unidos. Y con esto, vamos con otro tema, porque integrantes del Comité de Evaluación del Poder Legislativo iniciaron ya con entrevistas a las y los aspirantes a varios cargos del Poder Judicial. Sara Pablo, tú nos tienes el reporte. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Uy, le digo que las comunicaciones hoy nada más no tienen nombre, nos están fallando absolutamente todas. Bueno, integrantes del Comité de Evaluación del Poder Legislativo ya iniciaron las entrevistas a las y los aspirantes de varios cargos del Poder Judicial. ¿Cuántos serán? Le comento, más de 5,000 personas las que van a ser evaluadas, las primeras en ser entrevistadas con las candidatas a ministros y ministras. Bueno, pues Sara Pablo, voy contigo. ¿Quiénes son?
Hola, ¿cómo estás, Juan? Pues te decía que sí, ya son 10 horas de entrevistas que realizan los integrantes del Comité de Evaluación del Poder Legislativo, en este que es el primer día, pero de muchos, porque fíjate, son más de 5,000 las personas y que se van a entrevistar, según lo que informó hoy la integrante del comité, Ana Patricia Briceño. Son más de 5,000. Hoy por lo pronto tenían en lista a 44 candidatas y candidatos a ministros en un horario pues desde las 9 y hasta las 9 de la noche. Las entrevistas están siendo videograbadas y una vez que concluye esta etapa se darán a conocer todas de manera conjunta. La integrante del comité, Ana Patricia Briceño, detalló el formato de las entrevistas y cuáles son los temas a modo general que se abordan en estas conversaciones. Esto fue lo que dijo.
Hablamos sobre dos aspectos, sobre experiencia. Son 12 minutos los que se tienen. Empezamos con una pregunta de que tienen 2 minutos, otra segunda pregunta, y al final ellos tienen 3 minutos, si les quedó si no agotaron sus 12 minutos, para concluir, para manifestar lo que ellos crean. Y bueno, dependiendo de cada uno de los participantes, vemos qué experiencia tiene, en qué área del derecho se desenvuelve. Son preguntas de conocimiento y también para ver qué visión tienen ellos sobre este sistema sobre el cambio de este sistema de impartición de justicia en nuestro país.
Y bueno, decirte, Juan, que hace unos minutos llegó Paula María García Villegas Sánchez Cordero, hija de la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero. También se encuentra ya la magistrada Fabiana Estrada dentro para la entrevista. Más temprano, Jaime Cárdenas, constitucionalista, quien dice que confía, por supuesto, en este proceso y que es clave la tómbola para garantizar que sea pues un proceso imparcial y que no haya mano negra. Y Guillermo Arroyo, magistrado de Morelos, también le correspondió hoy la entrevista, así como Trinidad Ayala, abogado de Zapopan. Y bueno, pues son 44, nosotros a la espera pues a ver de qué concluya este primer día, pero seguirán. Y hay que decir que todos los candidatos y candidatas o aspirantes a ministros, ministras, van a ser entrevistados de manera presencial, así lo determinaron. Después vendrán ya también algunas otras entrevistas por videoconferencia, Juan.
Pues hay que estar pendientes. Muchísimas gracias, Sara Pablo. Te mando un abrazo.
Muy buenas noches.
Vamos al estado de Chiapas, porque en Tapachula, elementos federales catearon un inmueble y ahí detuvieron a 7 generadores de violencia. Leonel Palacios, voy contigo y el reporte. Qué gusto saludarte. Buenas tardes.
Buenas tardes, noches, Juan. Pues sí, precisamente como bien lo comentas, en Chiapas continúan los resultados positivos en el gobierno de Eduardo Ramírez Aguilar. Comentarte que allá en Tapachula, elementos del Ejército Mexicano, de la Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General del Estado, como la Policía Estatal y Municipal, pues catearon un inmueble donde detuvieron a 7 personas, 6 de ellos de nacionalidad extranjera. Liberaron también a una persona en calidad de secuestrada en este espacio. Aseguraron, decirte, 4 armas largas, un arma corta, 16 cargadores, 390 cartuchos, una granada, 4 artefactos explosivos improvisados, además de un vehículo. Este operativo se extendió también a los municipios de Tuxtla Chico, La Concordia, donde, derivado también de información de inteligencia, elementos de la Fiscalía, la Fuerza de Reacción Inmediata PACAL, ahora sí que aplicando órdenes de aprehensión a 2 domicilios, detuvieron a 7 personas, aseguraron 4 armas largas, 408 cartuchos útiles, 27 cargadores, 4 bombas de fabricación artesanal, una granada de fragmentación, cascos balísticos, 2 chalecos de 2 placas balísticas, también en inmediaciones de los poblados también del sur de Guillén y El Diamante, esto en estos 2 municipios que te comento, Tuxtla Chico y La Concordia. Vamos pues pendientes de todo esto, lo que está generando en estrategia de seguridad en Chiapas.
Pues lo más importante de estos resultados del día de hoy es que rescataron a una persona que habría sido secuestrada y detuvieron a 7 personas, 6 de ellas de nacionalidad extranjera. Leonel, muchísimas gracias por el reporte. Leonel Palacios, desde el estado de Chiapas.
Pendientes en la orden. Buenas noches.
Muy buenas noches. Con esta información nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya. Al regresar me enlazo al estado de Sinaloa, donde también hay resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Bueno, el narcotraficante Ismael El Mayo Zambada, el cofundador del cártel de Sinaloa, va a regresar el día de mañana al Tribunal Federal de Nueva York, donde se llevará a cabo una audiencia en la que se va a dirimir un potencial conflicto de interés del abogado del capo, quien también, escuche, representa a uno de sus hijos. Aquí cabe mencionar que al narcotraficante, tenido el jueves 25 de julio del 2024 en El Paso, Texas, se le acusa de 17 cargos. Mientras tanto, los chapitos, Joaquín y Ovidio Guzmán López, dos de los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán, continúan, pues están negociando un acuerdo de culpabilidad con la Fiscalía Federal de los Estados Unidos. Zambada, Ismael El Mayo Zambada, va a comparecer a las 10 de la mañana en la Corte de Distrito Este, junto a la Fiscalía Estadounidense, que lo acusa de varios delitos relacionados con tráfico de cocaína, metanfetamina, fentanilo y heroína. Y con esto vamos al estado de Sinaloa, donde hay resultados como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad. Uno de ellos en Concordia. Felicitos Trujillo, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. Voy contigo y el reporte.
Juan, con el gusto de saludarte. En Concordia, elementos del Ejército Mexicano, de la Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República, Fiscalía del Estado, también la Policía Estatal, aseguraron 3 armas largas, cargadores, cartuchos y equipo táctico. En Mazatlán, elementos del Ejército Mexicano, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, la Sindicatura de Zapote, Placer, San Marcos, Guamuchil y Copales, esto también en el Tocomate, aseguraron 13 armas largas, 31 cargadores, casi 1,700 cartuchos y 291 artefactos explosivos improvisados. En el municipio de Navolato, elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, allá aseguraron 2 armas cortas, 3 cargadores y 234 cartuchos. También en Culiacán se detuvo una persona y un vehículo en el municipio de Rosario, aseguraron 30 artefactos explosivos improvisados, y en San Alona también un artefacto. Como parte de las acciones en conjunto, se reportó que en Sinaloa, Chihuahua, Durango, Nayarit y Michoacán, elementos del Ejército Mexicano destruyeron 13 plantíos de amapola de una hectárea y 21 plantíos de marihuana, poco más de una hectárea. También te informo que en Culiacán y en Cozalá, elementos del ejército mexicano localizaron e inhabilitaron 3 áreas de concentración de material diverso. Ahí se aseguraron 1.590 litros de sustancias para la elaboración de metanfetamina y 2 destiladores. De acuerdo con las cifras oficiales federales, la afectación económica a las organizaciones delictivas es de 36 millones de pesos por este golpe, Juan.
Pues ahí está, un fuerte golpe que se da a la delincuencia organizada. Estamos hablando de armas largas, cartuchos útiles, 4 bombas de fabricación, pues dicen artesanal, más bien son hechizas. Aquí insisto, la artesanía es otra cosa, granadas de fragmentación, en fin. Estamos pendientes, Felicitos Trujillo, te mando un abrazo.
Y otro para ti, estaremos atentos. Muy buena tarde.
Muy buena tarde. Y de Sinaloa vamos al estado de Morelos con mi compañera Tere Flores, porque ayer en la noche se registró un ataque armado en el barrio de San Juan, en el municipio de Huitzilac. Tere, ¿cuál es la situación? Voy contigo. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan. Así es. En el estado de Morelos, 4 hombres y una mujer fueron asesinados a balazos en el municipio de Huitzilac. Eran integrantes de una planilla para hacer del Comité de Bienes Comunales. Esta masacre se registró mientras se encontraban durante un mitin. Este ataque dejó sin vida a por lo menos 5 personas. Fue la noche de este lunes que mientras realizaban un acto proselitista en este municipio de Los Altos de Morelos, sujetos armados a bordo de una camioneta y un vehículo dispararon en contra de los ahí presentes. Los hechos se registraron en el barrio de San Juan, como bien lo ha señalado Juan. Las víctimas fueron identificadas como Silvia N., de 43 años, Juan Carlos N., de 49, Juan N., de 47, Juan Manuel N., de 43, al igual que Álvaro N. Todas las víctimas eran integrantes de la planilla morada, la cual participaba en esta elección de bienes comunales del municipio, la cual se estará llevando a cabo en el mes de marzo de este año. Aún los cuerpos, Juan, no han sido entregados a sus familiares y se encuentran en el anfiteatro de SEMEFO en la Fiscalía. Tras este ataque se implementó un fuerte operativo de seguridad en donde son 24 elementos municipales que se tienen en este municipio, así lo declaró el propio presidente municipal. Tanto elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos, así como del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, resguardaron a la zona de manera inmediata tras este multihomicidio. Se desplegó un operativo en la zona para dar con los responsables sin que hubiera personas detenidas hasta el momento. Las clases en las primarias y secundarias de este municipio fueron suspendidas, así lo dio a conocer las autoridades estatales de la Secretaría de Educación, quienes también informaron que el día de mañana se estarán reanudando las actividades. El gobierno del estado condenó este hecho violento, Juan, y de manera inmediata instruyó la gobernadora Margarita González Arabia, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a los integrantes de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y Seguridad, coadyuvar con la Fiscalía en las indagatorias correspondientes en la carpeta de investigación, Juan.
Y vamos a estar pendientes, Teresa Flores. Muchísimas gracias por el reporte. Como siempre, completísimo abrazo hasta el estado de Morelos.
Un abrazo, que tengas excelente tarde.
Y también vamos a estar pendientes de las denuncias que el gobierno de Morelos ha puesto en contra del exgobernador Cuauhtémoc Blanco. Y ahora vamos con otros temas, temas políticos, tema de cara a las elecciones de este año, en las que Morena firmará un convenio de coalición con el Partido Verde y el Partido del Trabajo. En Durango agradezco muchísimo a Carolina Rangel, secretaria del Partido Morena, que nos acompaña aquí esta tarde. ¿Cómo estás, Carolina? Me da muchísimo gusto saludarte. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, estimado Juan. Qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Y todavía aprovechar para desearles un maravilloso y cuarto transformador 2025.
Muy feliz año para ti también, Carolina Rangel. Oye, no hay año en México en el que no haya elecciones. Y ahora, pues no es la excepción. Habrá elecciones en el estado de Durango. ¿Cómo se prepara el partido Morena para ello?
Así es. Este año tendremos elecciones en de Veracruz y en Durango. Así 212 es. Municipios en Veracruz y 39 en Durango. Venimos literalmente aterrizando del hermoso estado de Durango. Estuvimos hoy en el órgano local para presentar el convenio de coalición, esta coalición ganadora, sigamos haciendo historia, que junto Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista, pues hemos llevado no solamente al mejor presidente de México, al licenciado Andrés Manuel, sino también a la primera presidenta de México, y pues todo el plan C, que ahora es una realidad en las diferentes cámaras. Hoy estuvimos justamente
para firmar el convenio donde estaremos participando los tres partidos. Uh-huh. La coalición sigue siendo, sigamos haciendo historia, y pues ya está justamente este convenio para materializarse también en los 39 triunfos de los 39 municipios.
Entonces, a ver, ¿39 municipios tendrán coalición completa o hay algunos que no?
Por temas de leyes, lineamientos, uh-huh, y presupuestos y demás, no se puede ir a una coalición total, vamos a una coalición parcial. De los 39 municipios vamos en 37, okay, y dos que vamos por separado, pero digamos que de hecho en Durango es la primera vez que vamos en tantos municipios en coalición. Para nosotros es fundamental ir en esta unidad, insisto, que ya ha dado resultados, y que Durango es un reto importante, pero es un estado que si bien todavía no gobierna la cuarta transformación, la población, la ciudadanía ya quiere ver materializado ese segundo piso de la transformación.
Y de ser así, se verá reflejado en las urnas. Oye, Carolina Rangel, secretaria general de Morena, 39 municipios allá en este estado, de los cuales pues van a 37 de los 39 coalición completa, y de ellos, de todos más bien, ¿cuáles son encabezados por el partido Morena dentro de la coalición? Porque también hay otros partidos, el PT y el Verde.
Hasta este momento, de los 37 en que vamos en conjunto, 4 son encabezados por el Partido del Trabajo, 4 por el Partido Verde y 27 por 29 por Morena.
Ok, 29 por Morena.
Así es, pero digamos, este fue el documento formal. Todavía apenas van a empezar, hay que elegir los mejores perfiles y hay que elegir en este momento a través de nuestros procedimientos que conocemos, encuestas, consensos y demás, a los mejores perfiles. Uh-huh. Y todavía tenemos hasta marzo para hacer cualquier modificación que sea necesaria y sobre todo para ya presentar a nuestras candidatas y candidatos.
¿Cuántos registros hay para ser aspirante a candidato en este estado, en Durango, por Morena?
Desde regidurías, sindicaturas y presidencias municipales, en nuestro proceso interno, que fue el mes pasado, se registraron más de 2,500 militantes morenistas, simpatizantes.
Pues ahí vamos a estar pendientes de este proceso, Carolina Rangel. Oye, en el caso de Durango Capital, ¿hay aspirantes ya registrados? ¿Cuántos serían?
Sí, en Durango Capital también se registraron 22 personas para la presidencia municipal.
¿Para la alcaldía? ¿Y los perfiles se encuentran en revisión?
Sí, es correcto. Están en revisión tanto por nuestros órganos internos como la Comisión de Honestidad y Justicia y el área jurídica, pero también de ahí pasarán a un proceso de encuesta, que es la que se hace con la población de manera abierta.
Pues hay que estar pendientes, se les pide a todos los cuadros de Morena, los aspirantes, no mentir, no robar, no traicionarnos cada medio minutito. ¿Cómo le vamos a hacer para que lo cumplan?
Es lo principal, estaremos vigilantes, tendremos que estar siempre de la mano de nuestros estatutos, de nuestros lineamientos y sobre todo de la mano del pueblo. Es lo principal dentro de la coalición Sigamos Haciendo Historia y dentro de Morena.
Si me lo permites, Carolina Rangel, secretaria general de Morena, seguimos en conversación y pues muy importante dar a conocer a los habitantes de Durango, a los habitantes de Veracruz, pues todas las implicaciones que hay en estos procesos electorales para que haya participación ciudadana. Es lo más importante, salir a votar. Te mando un abrazo.
Abrazo fuerte, Juan.
Nos damos una pausa, no se vayan, volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Hace una semana, en este espacio, que es el debate chilango de cada martes, la diputada por el PRI, Tania Larios, denunció la falta de paridad en el comité evaluador del proceso extraordinario electoral del Poder Judicial de la Federación en el Congreso de la Ciudad de México. Y no tarda en llegar, esperamos, Tania Larios, pero agradezco muchísimo a Luisa Gutiérrez Ureña. Ella es presidenta del PAN en la Ciudad de México, que nos acompaña. ¿Cómo estás?
Muy bien, Juan. Muchas gracias de verlos otra vez a todos ustedes. Ya los extrañaba.
Y por supuesto agradezco a Cecilia Vadillo, diputada por Morena en el Congreso de la Ciudad de México, y ella es presidenta de la Comisión de Igualdad de Género. ¿Cómo estás, diputada?
Muy bien, muchísimas gracias por la invitación.
No, hombre, gracias a ti por acompañarnos. ¿Y qué crees? Ya llegó la diputada Tania Larios, siempre puntual, que es quien denunció la falta de paridad justo en este comité de evaluación del Poder Judicial en el Congreso de la Ciudad de México. Diputada Larios, ¿cómo va el asunto? Presentaste el viernes, aquí nos lo compartiste, un recurso.
Así es, justo impugnamos ante el Tribunal Electoral de la Ciudad de México el día jueves de la semana pasada y hoy presentamos otra impugnación, porque al final con la renuncia de uno de los integrantes consejeros no se alcanza la paridad, todavía falta una mujer, la paridad en número impar es mayoría de las mujeres, entonces al quedar tres hombres, dos mujeres, hoy presentamos hoy en el plazo límite otra impugnación y bueno, ya nos admitieron la primera impugnación, que al final del día va a ser un poco complicada porque al final como se volvió a cambiar la integración del comité evaluador, pues era más importante todavía la impugnación nueva que se hizo el día de hoy y yo lo que le pediría a los diputados del Congreso de la Ciudad de México es no buscar cómo violar la ley o justificar la ausencia de paridad, que fue algo bastante incorrecto, que fue violatorio de la ley de la Constitución de la Ciudad de México, inclusive porque no había necesidad de llegar a estas instancias si lo hubieran cambiado en tiempo y forma durante la sesión de elección para el comité evaluador. Hubo negligencia, no hubo intención ni voluntad política para cambiar un daño que se denunció a tiempo y bueno, hoy lo que queremos es que nos den la razón en la ley, pero sobre todo que nadie violente el derecho a las mujeres, a la paridad que costó décadas alcanzar, años de lucha. Y en un país donde supuestamente se dice que es tiempo de mujeres, que para Morena sí lo sea, con hechos y no solamente con palabras.
Para Morena y para cualquier otro partido político. Cecilia Vadillo, diputada por Morena, presides la Comisión de Igualdad de Género en el Congreso de la Ciudad de México. De este tema también el viernes habló con nosotros la secretaria de Mujeres, Citlali Hernández, dijo, bueno, pues que no hay manera de poder justificar la ausencia de paridad ni en el Congreso de la Ciudad de México ni en ningún otro lugar. ¿Cómo ves este tema?
Pues mira, creo que hay muchas cosas también que aclarar.
Por favor.
Supuesto que yo concuerdo con Citlali y concuerdo con Tania en el tema de que, bueno, hay que mantener siempre la paridad, hay que mantener siempre la vigilancia. Ya lo comentábamos en otro espacio, esta es la importancia de esta reforma, es eso, es que estemos todos vigilando este proceso, que el Poder Judicial sea transparente para todas y todos. Y bueno, aplaudo que se estén llevando a cabo este tipo de evaluación tan puntual, es fundamental para la ciudadanía. Pero también es muy importante pues ser congruentes y no ser hipócritas tampoco con lo que planteamos, con lo que decimos. Claro. A ver, esta comisión especial se votó por el pleno, se aprobó y están pues todas las fuerzas, ¿no? Eso es muy importante de mencionarlo. Y al momento de mandar la convocatoria es interesante que todas las fuerzas políticas, excepto Morena, todas solo propusieron hombres, es decir, aquí Tania.
Pero propuso, Morena votó en contra de la mujer.
Propuso,
en contra,
¿eh? No, pero Tania propuso un hombre. No, o sea, cuando se mandó la convocatoria y cuando todas las fuerzas podían proponer hombres o mujeres, Tania aquí, representante del PRI, propuso un hombre. MC propuso hombre. Y Morena propuso hombres y dos mujeres.
Pero votaron en contra.
Yo quiero aclarar.
Que sí lo digas, pero también hay que mencionar.
Morena votó en contra de la segunda propuesta mujer. Y yo voté a favor. El error fue que la presidencia de la comisión no propuso desde la conformación, desde la convocatoria, que no fue abierta ni transparente, una convocatoria que garantizara paridad.
Que se mandó a todos los integrantes.
Hoy la paridad se cumple y se garantiza desde las convocatorias paritarias. Esta fue una convocatoria donde no sabíamos quién iba a proponer absolutamente nada y de hecho lo dijimos
bueno,
los diputados.
Bueno, pero la propuesta que hiciste tú fue hombre o no.
Sí, lo hice.
¿Propusiste una mujer?
Al final
no.
Nos dieron ¿no dos minutos.
Mujer? No, el PAN ni siquiera propuso porque ha decidido abstenerse.
Nada más para tener todos los puntos, ¿no? O sea, de origen las fuerzas políticas en el Congreso de la Ciudad
todas,
de México propusieron,
Morena, propusieron hombres.
Como para exacto. Integrar este comité hombres.
Para Morena votó en contra de la mujer.
Sí, pero propusieron o no hombres.
Sí, nos dieron dos minutos para hacer una propuesta y todos propusimos integrantes de nuestro trabajo.
La convocatoria. Oye, Juan, ¿a mí me dejan hablar? Digo, a nosotros se nos acaba de acusar de haber propuesto hombre.
No,
la diputada de Morena, si me permites, yo siempre te escucho con mucho respeto, Ceci. No propusimos, primero decir con todas sus letras, Acción Nacional está en contra de toda esta aberración al sistema judicial en la Ciudad de México y en el país. A reventar la forma en la que tenemos jueces y magistrados autónomos e independientes. Por supuesto que siempre van a contraer con el no de Acción Nacional. Esa es la primera parte. Pero la segunda, no me puedes decir que todas las fuerzas políticas establecieron un hombre porque entonces estás violando la verdad. Y con todas sus letras, diputada de Morena, no propusimos una propuesta varón porque no lo hicimos. Sí, no propusieron. Entonces, empezamos por hablar con verdad. Esa es la primera parte. Creo que independientemente de lo que se esté hablando aquí, estamos revelando que esta reforma al Poder Judicial se ha venido haciendo con los pies, se ha venido haciendo al vapor. ¿Cómo es posible que nos esté diciendo la diputada coordinadora del PRI que le dieron 2 minutos para presentar una propuesta?
Así es. Así busca Morena, así busca Morena,
se mandaron con tiempo y forma. Morena siempre.
Diputada Vadillo, por favor, quisieron hacer un albazo.
No, supuesto. Se mandaron con tiempo y forma, y no solo eso, sino que ahora que renunció la persona, se bajó un hombre por diferentes razones, Buitrón.
Pues por salud.
Entonces,
dijo, ¿no?
Por salud, por eso.
Sí.
Y por
salud con diferencia de 2 días, cabe resaltar.
Bueno. Y pues justamente también se volvió a mandar la convocatoria de nuevo con tiempo en forma y no hubo ni siquiera propuestas.
Porque las propuestas fueron únicamente votadas, solo también, las que hicieron Morena a favor, porque están haciendo un comité discrecional. Las propuestas de la oposición, por supuesto que no fueron contempladas, todas son desechadas, todas son votadas en contra. Lo importante aquí es que Morena votó en contra de la otra mujer para tener 2 integrantes de primer inicio en el comité evaluador, porque no era la que ellos habían aprobado porque era parte de una organización, de una asociación que no tenía el respaldo ni la venia de Morena. Entonces, todo Morena votó en contra de la mujer candidata. Yo voté a favor de esa persona y votamos en esos 2 minutos para sacar
solo
a
la paridad. Y solo es importante cosa que
a ver, Ceci Vadillo.
También hay otro punto que mencionar. Todas las fuerzas políticas, excepto el PAN, tienen mujeres en la comisión. Los únicos que no integraron a mujeres en la toma de decisiones fue Acción Nacional, porque los 2 integrantes que están son hombres. Entonces yo creo que hay que ser muy congruentes.
Entonces eso ya no es paridad.
No, pues, o sea, también hay que ser muy congruentes.
A ver, Luisa.
De la manera en la que estamos.
A ver, vuelvo a lo mismo. Creo que
la defiendes o no a las mujeres.
Pero no tiene que ver con eso.
Exactamente, no se valen medias tintas. Y lo que tú estás haciendo aquí es utilizar argumentos verdaderamente facciosos solamente para intentar justificar lo que está haciendo Morena al no querer tener un comité paritario. Entonces, ¿cómo? Entonces, aquí cuando en todos los órganos tiene que haber paridad, bueno, entonces empecemos con ustedes y ustedes empiezan a poner el ejemplo. ¿Por qué no tienen 3 mujeres en este comité? Y Morena votó en contra de la única mujer que podía generar estas condiciones.
A ver, ya se aclaró, yo empecé
darle vueltas, diputada.
Pero a ver, que responda la diputada Vadillo. ¿Qué va a pasar con el comité?
En contra de, yo empecé explicando que estaba a favor de la paridad y que estaba en contra de lo que había sucedido. Lo único que aclaré es que si vamos a defender a las mujeres y si vamos a defender a la paridad, entonces seamos congruentes en todas nuestras acciones. Si queríamos que hubiera mujeres, entonces también todas las fuerzas que están luchando y están ahorita haciendo estas denuncias hubieran propuesto mujeres.
Debió de haber sido una propuesta mujer y una propuesta hombre.
Si te dejaron proponer a uno y estás defendiendo a las mujeres, propones a una mujer.
Y ustedes no lo hicieron.
Interés. Por supuesto que nosotros también cometimos errores y ya lo estoy yo aclarando. Lo que solo estoy diciendo es que hay que ser congruentes.
O sea, de fondo están con las patas, está hecho al vapor y ese tipo de cosas.
Y además hay que una reforma más allá de la integración, que me parece muy importante y que poco se ha hablado de eso.
En una reforma tan importante todo está hecho al vapor. Y esto es uno de los grandes ejemplos del por qué están haciendo malas cosas con el sistema y con el Poder Judicial. Una reforma tan importante, en 2 minutos se tiene que resolver.
En dos minutos tienes que resolver comisión.
El problema de paridad. Y si no lo resuelves, entonces no pasa nada. Dejemos de obviar. Ajá, o sea.
Bueno, pero sí pasó y estamos aquí discutiéndolo. ¿Cómo se va a resarcir el daño? Porque me parece que sí hay que hacer una campaña de concientización para hombres y para mujeres, porque desde el Congreso de la Ciudad de México, un diputado anda diciendo, no, pues es que así va a quedar el comité, porque en el Senado sí hay un comité que tiene más mujeres que hombres. No es un asunto de intercambiar tazos.
Sin duda. ¿No? Sin duda yo creo que hay
necesita haber más información. Qué bueno que van a hacer estas cartillas de derechos de mujeres.
Por supuesto, y hay mucho que trabajar.
Hay que dárselas a los diputados primero.
Pero hay que aclarar, hay mucho que trabajar en todos lados. Sí. Todas las fuerzas políticas, como señalé yo que ahorita, tienen esos problemas. O sea, también el PAN en un órgano tan importante que es la comisión.
Va a buscar de qué forma justifica el que no
hablar. Yo te dije hablar, te pido que dejes hablar.
A ver, pero que explique la diputada Vadillo.
Mi punto es que en todas las fuerzas políticas hay estas situaciones. Por supuesto que los comentarios de ese diputado
fueron... Pero esto no es en una fuerza política al interior. Es hacia afuera. Como un comité evaluador. Esto es parte de la nueva, en teoría, reforma para hacer accesible la justicia, que ya inicia incumpliendo la ley.
Y bueno, hay que aclarar ahora. Con la paridad, porque solamente un diputado integrante de Movimiento Ciudadano.
Son 2 mujeres y 3 hombres. ¿Ah, sí? O sea, pues asilo y lógico. Resarciendo con lo que se decía.
¿Cómo se va a resolver? Es lo importante. A ver, ¿y cómo van a trabajar todos y todas en conjunto para ya resolver este problema más allá de andarse aventando las culpas? Eso porque quienes nos están escuchando, les aseguro a las tres que lo que quieren es, ay, sí está buena la bronca, pero lo que queremos es que se resuelva esta situación de ausencia de paridad en un comité de evaluación del Poder Judicial en el Congreso de la Ciudad de México.
En plena sesión, ¿van a trabajar juntas para resolverlo? Que se repusiera, que dieran, les pedí, den 30 minutos para proponer, no podemos votar a cuatro compañeros hombres, den 30 minutos para proponer a mujeres y para poder votarlas. Que si solo quieren las de la mayoría y no quieren las de la oposición porque todo Morena lo vota en contra, pues entendemos que así funciona la mayoría de Morena, donde no aceptan con proactividad nuestros perfiles, que aparte eran los mejores perfiles de doctorados y demás. Y dijimos, hagamos una evaluación porque la misma ley decía hacer una evaluación, no una votación. Uh-huh. Y ellos preponderan, no, quienes obtuvieron más votos, y también lo mencionó la diputada Ceci, fueron los hombres, pero no funciona así la paridad, no es por votos, es por acciones afirmativas de género. No lo quisieron hacer, no quisieron darme media hora que yo solicitaba para que pudiéramos revertir esta, antes de que se hiciera la vulneración a la ley, la inconstitucionalidad de la reforma por violar la paridad de género, se rehusaron a eso. En la segunda sesión, antes de presentar mi propuesta, dije, felicito que sean hoy puras propuestas mujeres, claramente así tenía que ser, faltaba más, pero dije, pues yo no voy a ausentar mi propuesta porque pues al final pones un perfil, lo vulneras, lo expones y para nada más escuchar de cantadito todos que es en contra porque viene la oposición sin valorar a la mujer, desde mi punto de vista también es violencia de género. Y lo peor que hicieron, Ceci, fue que a la propuesta mujer que Morena votó en contra y que no quedó, que debió de haber pasado en automático, uh-huh, que yo lo mencioné en la misma sesión de comisión, dijeron, de momento de 15 minutos de diferencia, la obligaron a presentarse en esa sesión, y ahí está el video en transparencia y es público, a decir siempre sí, declino mi intención de participar, porque yo estaba ahí defendiendo su derecho de permanecer, nada no, más por acción ella afirmativa
es,
de que
ella es Connie. ¿Te refieres a Connie?
A ver, sí, bueno,
Connie también mencionó que tiene. Connie también mencionó que tiene otra responsabilidad, uh-huh, y que alguien la propusieron y sin consultarla, no, cierto, y que no va a poder.
No dijo eso.
Pero a ver,
ella fueron sus argumentos.
Pero ella lo que mencionó,
de las dos personas,
lo que dijo es que ella no tiene el tiempo suficiente.
Estás descalificando no ayer estoy descalificando esto
porque hablé con ella. Porque hablé con ella. Ella dijo que la propusieron sin decirlo y no tenía el tiempo porque tenía otra responsabilidad.
O sea, ella declinó por la razón que haya sido.
Ella 15 minutos de diferencia ella porque le llamaron.
Y yo creo que también es violento decir que lo que ella dice no es cierto.
Mientras
yo
hablamos con ella.
Yo defendía el derecho de tener a otra mujer, que las
Connie
dos mujeres...
Connie porque la propusieron sin preguntarle, tenía otra responsabilidad.
Las dos propuestas de mujeres son trabajadoras y eran trabajadoras del Congreso de parte de otros grupos parlamentarios. Y las dos, una es controlera del Congreso y hoy está en el comité evaluador. Y la otra también forma parte de una unidad dentro del Congreso y la descartan por la misma razón. Entonces,
no, pero ¿cuál es el elemento?
Ella se descartó, lo está diciendo la diputada Vadillo.
Porque yo luchaba por su derecho
bueno, a que pero Tania, también es violento decir que si ella no quiere
a ver,
estar
nos quedan,
diciendo que no le alcanza el tiempo.
Eso, a ver, decir Tania opinión, y diputadas, recriminación, nos quedan dos minutos. ¿Qué les parece si los utilizamos, Luisa también, presidenta del PAN en la Ciudad de México, diputada Vadillo y diputada Larios, para ver, se ponen de acuerdo en esos dos minutos para que el comité
Morena tiene
tenga
que cumplir
paridad.
La ley, es lo único que tiene que hacer.
¿Se podrá?
Es la exigencia legal.
Pues yo considero que hay que evaluarlo, hay que analizarlo ya.
Evaluar
para
cumplir
mí
la
sí
ley.
Es un
eso se tiene
para
que evaluar.
Para mí sí es un avance que haya ahora que dos diputada. Mujeres, uh-huh, que haya dos mujeres y tres
la
hombres.
Ley
por
no
supuesto
se
que como estaba anteriormente era algo que no podía continuar de esa forma. Ahora tenemos dos mujeres y tres hombres. Por supuesto que no es una situación ideal, pero bueno, es mejor
es
que lo que teníamos.
De la Constitución.
Y hago sí un llamado uno a
violenta
nacional,
todas las mujeres.
A que si tanto le molesta y todo y se quejan y dicen que sí, pero no participan nada, no proponen nada, no hicieron una propuesta, ni mujer, ni hombre, ni nada, y luego dicen, no, pues entonces está todo mal. Sí, pues también es la ley, es la realidad, el proceso se va
y
a
no
llevar a cabo.
Y no cumple la ley,
si
es
está,
lo que estamos queriendo
que haga. Y creo
que
la ciudadanía está harta de la... de esta actitud pasiva, de nosotros no proponemos, nosotros no hacemos nada, nosotros no vamos a participar, no vamos a proponer candidatos.
A ver, Luisa,
y ahora luego
30 segundos antes de que se acabe el programa.
Eso es
¿por
Morena.
Qué no participan?
Eso es Morena, que digan, vamos a evaluar si se cumple la ley.
es gravísimo lo que está sucediendo con el sistema judicial, es gravísimo que esté en manos de una mayoría que se creó a partir de un fraude a la ley electoral en la Ciudad de México y que esta mayoría esté diciendo que va a evaluar si se cumple o no la ley. Imagínense, Morena tiene hoy en sus manos el proceso de quienes evaluarán la ley, de quienes cumplirán con la justicia en esta ciudad y estamos partiendo de vamos a ver si evaluamos o no la ley. Eso es Morena y creo que eso es lo grave que hay que resaltar.
Y de parte de la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, eso es incongruencia.
10 segundos, Ceci.
Pues yo de nuevo recalco que ahora hay dos mujeres y tres hombres. Me parece que hay otras partes de la ley que son muy importantes, como que no se va a permitir que haya otras candidatos partes que son deudores alimentarios.
La ley selectiva
que no hayan
de Morena.
Nos calla eso el problema, no es pero sigue este debate la próxima semana, sin si duda me lo permite, y estamos pendientes del tema. Gracias por habernos acompañado, los espero mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.